Uruguay debe discutir sus impuestos. ¿Por qué? Bueno, ahora Sebas Freitas nos da una explicación. Primero, un poco de qué se trata esto de discutir impuestos. ¿De qué se trata el gasto tributario? Algunas discusiones que se dan que nos pasan bastante por arriba, a veces que tienen que ver con excepciones, con exoneraciones fiscales, se habla de grandes montos, de multinacionales que vienen a obtener lo que no obtienen los demás. Bueno, hay varias discusiones que también tuvimos aquí en la Semana de la Energía, ¿no? A propósito de qué exoneraciones hay que dar. En fin, vamos a tratar de ordenar un poco esto para después entender por qué Seba dice que es un tema que hay que abordar, ¿no? Ahí vamos.
Sí, yo creo que es un tema, lo hemos planteado algunas veces, ¿no? Creo que es un tema relevante para pensarlo, ¿no? Más allá de cuál sea la resolución final de lo que se haga, creo que como sociedad madura, digamos, como sistema político, es un tema para pensar.
Sí, esto es importante, Seba, porque me parece que es en contraste con la forma de tratar el tema a nivel público, sobre todo de primeras figuras políticas que hemos tenido en los últimos años, que es con un enorme grado de simplificación y con mucho también de cucos alrededor del tema impositivo.
Sí, tal cual, digamos, esto es verdad que no es una particularidad solo de Uruguay. Estos temas tributarios son siempre temas complicados, digamos. Algunos países han comenzado revoluciones a partir de impuestos, digamos, muchos países. Sí. Pero bueno, Uruguay también es verdad que está en un equilibrio un poco que hemos planteado, se autogenerando, tiene un déficit fiscal muy alto, lo cual le deja como poco margen para hacer políticas y reformas, porque estas políticas y reformas requieren recursos fiscales adicionales para hacerse, y son reformas que vemos todos los días o que discutimos muchas veces, ¿no? Educación, cárceles, cuidados, comercio exterior, precios, combustibles, o sea, hay un montón de cosas para hacer. Esta falta de reformas un poco nos frena el crecimiento y esta falta de crecimiento de alguna manera no nos permite solucionar el déficit fiscal. Entonces, estamos como en este
círculo vicioso, sí, ¿no?
Sí, exacto, como este círculo vicioso donde precisamos más crecimiento, pero precisamos recursos para poder tener crecimiento. Entonces tenemos que romper este equilibrio. Y un poco, obviamente, estos recursos tienen que salir de varios lados, ¿no? De la eficiencia del gasto público, siempre lo decimos, a mejorar la productividad del sector público, también de la deuda, por ejemplo, Uruguay tiene acceso a la deuda, esto lo hemos comentado también, y también una revisión de los impuestos, una revisión seria, como decíamos con el sueco, pensarlo y tomarlo como un tema, como una sociedad madura, discutir estas cuestiones. Y hoy en realidad lo que íbamos a hablar es no tanto como de los impuestos que cobramos y las tasas que cobramos, sino un concepto que se conoce como el gasto tributario, ¿sí? Que es básicamente ligado a todos los sistemas de incentivos o de exoneraciones tributarias o de beneficios tributarios, ¿sí? En algún sentido el gasto tributario son como aquellos impuestos que de alguna forma los gobiernos dejan de cobrar, ¿sí? O sea, no es lo que cobran por tributos, por impuestos, sino lo que dejan de cobrar porque tienen regímenes especiales.
Sí, ¿sí? Son excepciones, ¿no? ¿Qué se hacen?
Claro, formalmente, exactamente, se dice que el gasto tributario es como la ausencia de recaudación como consecuencia de un tratamiento impositivo diferente o excepcional del previsto en la estructura, entre comillas, normal de los impuestos o del sistema tributario de referencia. Y aquí, obviamente, como siempre que usamos esta palabrita, normal, ¿qué es una estructura normal? Es como el problema, ¿no? O sea, ¿cómo definimos esa estructura normal? Entonces, en algún sentido, un sistema tributario normal sería como aquel en el cual no existen tratamientos impositivos excepcionales, no existe concordancia absoluta en los criterios para caracterizar qué es lo normal, o sea, alguna gente dirá que es esto, dirá que es lo otro, pero en algún sentido lo que tenemos que decir es, supongamos, por ejemplo, en el caso del IVA, que todo el mundo pagara el 22%, bueno, todo lo que se desvía de ese 22% lo vamos a considerar como una excepción, entonces vamos a decir que hay un gasto tributario. Podría, o sea, tener la tasa para todo el mundo el 22%, como la tengo más baja, estoy, entre comillas, haciendo gasto tributario en tener esa tasa más baja.
Bien, son decisiones políticas tributarias que se toman en determinados impuestos. Este es un ejemplo del IVA, ya te salís de lo normal, que sería todos iguales ante la impositiva.
Exactamente, sería como todos iguales. Ahora,
¿por qué hay veces eso es que normal? Esas políticas tienen un enorme alcance, como por ejemplo cuando se sacaban 2 o 4 puntos de IVA por pagar con débito, y eso es una decisión exactamente de este tipo.
O todos los productos, exactamente, o todos los productos que tienen tasa de IVA del 10%.
También,
¿no? También hay un montón, digamos, vinculados a la canasta de consumo
de primera necesidad,
¿no? Claro, primera necesidad, que eso genera un montón de desviaciones, entre comillas, de eso. Entonces, en algún sentido, es un contrafactual lo que estamos pensando, ¿no? Y como todo contrafactual, tiene ese problema de que es una abstracción que estamos haciendo para poder procesar estas cuestiones conceptualmente y no algo real que vemos, ¿no? No hay una caja que dice este es el gasto tributario, sino que decimos, bueno, hagamos el supuesto de que el contrafactual sería este, ¿cuánto es la diferencia entre lo que recaudaríamos aquí y lo recaudaríamos allá, ¿no?
Bueno, la Dirección General Impositiva lo mide, el gasto tributario, y además hay un estudio que nos vas a contar que hizo algunas mediciones para tener una idea dentro del gasto tributario que estamos hablando, ¿no?
Claro, acá hay que, obviamente, o sea, algo bueno es que cuando se presentan las rendiciones de cuenta y eso, se anexa siempre los trabajos que hace la Dirección General Impositiva, que mide el gasto tributario con todos los problemas metodológicos de vuelta que estamos hablando de este contrafactual, ¿no? Pero bueno, la Dirección General Impositiva toma los impuestos más relevantes que administra la DGI, digamos. Y acá básicamente en estos estudios que hace, toma el IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta de las actividades económicas, que es el IRAE, el impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, que pagamos de los sueldos, ahí va.
Que paga una parte menor de la población, pero que bueno, que existe.
Exacto, el impuesto al patrimonio, que bueno, que es con las herencias y esas cuestiones, el impuesto específico interno, que es el IMESI, que es lo que algunos productos que no pagan IVA terminan pagando este impuesto.
Bueno,
específico.
Hay exoneraciones, por ejemplo, autos eléctricos, no solo autos, flotas eléctricas y demás, ahí hay una excepción, ¿no?
Exactamente.
Es una decisión de excepción. El Estado renuncia a recaudar cierto dinero para que la gente compre más autos eléctricos para sus empresas o para uso particular.
Exactamente, ¿no? Y acá es donde empezamos a ver cómo estas cuestiones, de que obviamente atrás de cada uno de estos regímenes excepcionales, digamos, de estas cuestiones, hay un motivo, ¿no? Básicamente se considera que hay que fomentar la adopción de autos eléctricos, entonces se le hace un tratamiento especial en cuanto al IMESI.
Sí, algo interesante acá es que en realidad este cálculo que hace la DGI no es específicamente contrafáctico, es en realidad cuánto de estos impuestos dejaste de recaudar por las excepciones. Lo contrafáctico acá es qué hubiera pasado si vos efectivamente tratabas de cobrar esos impuestos.
Claro, ahí hay una cosa central, digamos, de que cuando hacemos este contrafactual, tenemos que, y este es un punto central a la hora de pensar en el gasto tributario, y es una diferencia un poquito, quizás, entre una mirada como más contable y una mirada más económica, ¿sí? La mirada contable diría, bueno, si yo pongo todo 22% y la gente sigue haciendo lo que hacía, ¿cuánto es el gasto tributario, no? Ahora, obviamente, de una mirada un poco más económica, uno dice, si yo le subo el impuesto a toda la gente, digamos, si pongo el IVA todo 22%, la gente también va a tener respuestas comportamentales y va a cambiar lo que va a consumir. Entonces, básicamente, si yo pongo todo a 22% de IVA, lo que está haciendo es como que le estuviera bajando el ingreso a la gente, y la gente va a tomar decisiones distintas y probablemente consuma menos. Entonces, al final del día, lo que va a terminar recaudando es menos de lo que la mirada contable.
Va a recaudar más de lo que recaudaba, pero menos de lo que pensaba recaudar si pensaba que me iba a llevar todo lo que estaba renunciando a recaudar.
Exactamente. Si todo el mundo siguiera haciendo lo que estaba haciendo antes, que eso no va a pasar. Bueno, entonces, tenemos que tener ese cuidado cuando pensamos en el contrafactual.
Sí, ¿no? Lo mismo puede ser para otros impuestos, ¿no? El IMESI, el IRAI, o sea, excepciones que se hacen, tenés que suponer que hubiera pasado si no lo hubieras hecho.
El caso, claro, que decías vos, yo me compro un auto eléctrico porque tiene este régimen especial, el supuesto que hago como más contable es decir, me lo compraría igual si tuviera que pagar todo el IMESI, pero la realidad es que capaz que si tengo que pagar todo el IMESI, no me termino comprando el auto eléctrico, ¿no?
Ok, claro. Bueno, ¿cuáles son y cuánto representan entonces estas excepciones y este gasto tributario, así se llama, ¿no?
Ahí va, y estábamos diciendo básicamente que, bueno, ¿cuáles eran los impuestos? Son básicamente los que todos más o menos conocemos, están también el impuesto a la renta de los no residentes, el IAS y el impuesto a primaria, y entonces aquí la pregunta que nos hacíamos un poco es, primero que vamos a cuáles son las excepciones que vamos a incorporar, ¿no? Entonces ahí básicamente la DGI considera exoneraciones, alícuotas reducidas, que por ejemplo el caso típico es la tasa mínima del IVA, ¿no? Esto que decimos del 10%, sí. Deducciones especiales, que son básicamente algunas deducciones que se le permiten a los impuestos, los créditos que vienen del régimen de promoción de inversiones del IRAE, por ejemplo, para atraer empresas grandes y otras cosas, o el régimen de COMAP, y algunos regímenes simplificados, como por ejemplo para las microempresas, ¿no? Entonces todo esto es lo que considera como desviaciones de lo normal, ¿sí?
Desviaciones acá, que en su intención y espíritu son, por ejemplo, atraer inversiones internacionales o facilitar el laburo y la larga vida de microempresas que en general tienen corta vida. En fin, hay una intención. Después, cómo se ejecuta es otra cosa. La intención, en principio, es dar actividad, dar trabajo, generar crecimiento. Esa es la intención inicial.
Claro, y todo lo que decíamos recién, de que una cosa es lo que la ley dice o el legislador intenta hacer, y otra cosa es lo que cuando le permitimos a la gente responder a eso, digamos, con respuestas comportamentales, termina pasando, ¿sí? Porque la gente, una vez que uno le cambia esas reglas, vuelve a optimizar buscando lo mejor en su conveniencia. Entonces, esto es lo que interactúa un poco para pensar en esto de cómo va realmente a afectar el tema. Entonces, pensando nomás para tener los números en la cabeza y con estas particularidades o estas salvedades que estamos planteando, igual es relevante entender un poquito de cuánto dinero estamos hablando, ¿sí? Uh-huh. Y para tenernos una idea, digamos, el gasto tributario en la DGI lo estima como 6,5% del PBI. Si pensemos que en Uruguay más o menos el PBI, cada punto del PBI son unos $800 millones, para tenerlo como hablando más o menos aproximadamente. Entonces estos son como 6 puntos y medio del PBI. Es un montón.
5 mil millones de dólares. Es una buena plata.
Sí, eso es.
Por ahí,
sí,
más o menos lo acabo de hacer a lo bruto, sí, sí. Con un margen más o menos 500, les pido.
Exactamente, todo esto es muy aproximado, digamos, sí. Pero estamos hablando de ese monto. Ahora, obviamente, de vuelta, esto sí. No, es sin considerar las respuestas comportamentales que puedan tener los agentes, ¿sí?
O sea, claro, tienes un 40% de eso que es IVA. IVA el 10%, que es para productos básicos.
Exactamente, sí. Acá tenemos que ver un poco de cómo se compone esto, ¿sí? El 2,85% son rebajas de IVA, ¿sí? Son regímenes especiales de IVA, que hay un montón de partidas. Está el 10%, pero también hay una cantidad de productos que tienen regímenes especiales que no pagan IVA. Entonces, todo lo que es desglose de IVA representa 2,85 puntos del PBI. Todo lo que es impuesto a la renta empresarial representa 1,66 del PBI, es el segundo rubro. Y impuesto al patrimonio representa 1,39%. Entonces, cuando miramos a nivel de impuestos, la mayor parte de la torta se la está llevando el IVA, digamos.
Es casi la mitad.
Que es casi la mitad. Y después está el IRAE y el patrimonio, y ya con eso tenemos bastante de todo lo que es la canasta, ¿sí? Y después, pensando un poquito en si uno pensara en decir, bueno, tenemos que cambiar algo, o toda esta discusión que se da a veces de si los regímenes de promoción son demasiado generosos, si al final del día estoy subsidiando algún tipo de inversión que se haría de cualquier manera. Entonces ahí nos conviene un poquito pensar en algunos instrumentos, como la COMAP, que es la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, u otros. ¿Cuántos representan de estos? ¿Sí? Es decir, de estos 6,5 puntos que estábamos hablando, más o menos cuánto es eso. Y ahí a lo que recurrimos es algunas estimaciones que ha hecho la economista Isabel Antonacho y otros autores que están trabajando un poco en estos temas. Y el gasto tributario, por ejemplo, asociado a la COMAP, es de aproximadamente 0.75 del PBI, si es 3/4 puntos del PBI.
Unos 500-600 millones de dólares.
Entre 500 y 600 millones de dólares. Las zonas francas, que es otro tema, digamos, de que no, siempre tenemos, aparece sí. En la discusión y eso, son aproximadamente 0.5 punto del
400 PBI. Millones de dólares.
Exactamente. Entonces, ese es como de los montos que estamos hablando, que es relevante tenerlos en la cabeza, primero porque obviamente siempre hay que buscar la eficiencia de estas cuestiones y también porque podríamos considerar de que estos regímenes tienen problemas y hay que rediseñarlos, pero también para entender, digamos, cuando ponemos a mirar estas cosas, cuál es la esperanza que podemos tener de una mayor recaudación.
Sí, no quiere decir que no se revise, que dentro de la ejecución no haya errores humanos o gente que sabe llenar muy bien los formularios, que también pasa y se termina llevando exoneraciones que no son las pensadas en el espíritu de la COMAP a exoneraciones, pero igual, si revisaras todo, te quedás con un porcentaje de cambio muy chico. Y a la vez te quedás con esta idea que vos decías que es más económica de saber si los demás, que lo ejecutan bien o que lo ejecutan según la idea original, estarían viniendo al Uruguay si no le haces exoneraciones. No lo sabés.
Sí, viniendo a Uruguay o incluso invirtiendo
acá,
dentro de Uruguay.
Acá,
entonces
acá.
Tenemos estas dos cuestiones, ¿no? Primero, saber cuál es el tamaño de la torta para saber cuánto podemos hacer. Claro. Segundo, tener bien claro esta idea de que los agentes van a cambiar su comportamiento. Entonces, si cambiamos los regímenes, va a haber distintas respuestas de la inversión en un país que tiene, en sí, digamos, Uruguay ha tenido históricamente problemas con la inversión. ¿Sí? Uruguay no es una economía que tenga tasa de ahorro alta y tasa de inversión alta. Esto ha sido un problema, digamos, un país que en general, diríamos los economistas, tiene problemas de formación de capital físico, problemas de inversión, ¿sí? Le falta una dotación
de inversión. Lo repetía mucho Danilo Astori, los problemas con la tasa de inversión de Uruguay.
Era uno de los diagnósticos que teníamos a principios del siglo XXI y yo creo que un diagnóstico adecuado. Hoy por hoy volvemos a tener tasas relativamente bajas de inversión, entonces hay que tener como en la cabeza esto de que no es gratis, o sea, no es un fondo de dinero que uno dice, bueno, mañana dejo de subvencionar estas cuestiones y me quedo mañana cierro la COMAP y me quedo 0,75 del PBI para gastar en otra cosa, que no es un monto chico, pero tampoco tan chico, obviamente. Yo, por poner algo, la otra vez estábamos hablando de cuánto costaría llevar el FONASA a toda la gente que está en ACE y eso era 0.5 punto del PBI, ¿no? Entonces, para ponerlo como en contexto,
0,75
tampoco es tan chico.
No es lineal,
lo vas a tener si lo cancelás.
Exacto, capaz que no tenés eso y además vas a tener un resultado quizás sobre la tasa de inversión que también es más bajo, o sea, vas a empezar a tener menos inversión. Entonces ahí es donde empieza el diseño fino de esto y a no ir con el hacha a hacer estos diseños, sino ir con un montón de sofisticación a entender qué es lo que estamos haciendo y creo que es lo que se está trabajando en ese sentido.
Bueno, ¿y por dónde se puede ir que no sea con el hacha, más con el bisturí?
Bueno, con el bisturí, digamos, también hay otro punto que aparece y que es como tentador, pero que también es un punto que genera algunos compromisos y algunas cuestiones, ¿sí? Que es lo que se conoce como el Pilar 2, ¿sí? ¿Qué es esto del Pilar 2? Es que, bueno, muchas veces los proyectos grandes, ¿sí? De inversiones vienen a los países y consiguen sistemas tributarios distintos. ¿Sí?
Ahí no estás hablando de la COMAP, estás hablando de exoneraciones especiales que se hacen para UPM2,
por ejemplo. ¿Sí? Cuando llega UPM2, se sienta
que tiene un montón de cosas, por ejemplo, la generación de energía, además.
El paquete tiene muchos costados.
El paquete
puede tener
muchas cosas. Quizás el paquete usa también parte de la COMAP, quizás usa deducciones directas, digamos, de impuesto a la renta empresarial, quizás usa también algunos mecanismos, como hablábamos el otro día en la síntesis de la Semana de Energía, como por ejemplo un contrato de compra de biomasa por parte de la UTE, ¿no?
Sí, o sea, claro, ese de electricidad en base a biomasa de la UTE a un precio que termina de cerrar los números.
O sea,
claro.
Estas grandes inversiones vienen a brochar grandes paquetes al más alto nivel, además, pues se reúne con las jerarquías de gobierno, evidentemente.
Exacto, sí. ¿No? Y con este tema de que obviamente cuando soy un CEO de una empresa que me voy a localizar en uno de estos países, obviamente estoy hablando con Uruguay, estoy hablando con Argentina, estoy hablando con Brasil. O sea, hay una competencia ahí por quien atrae estas inversiones.
¿Qué me das?
También,
porque
¿no?
allá me están dando.
Sí. Exacto. Pasaba, por ejemplo, para que sea una idea, o sea, pasa en los países en desarrollo, pero por ejemplo, las empresas tecnológicas como Amazon y algunas otras empresas grandes de Estados Unidos, cuando dijeron vamos a hacer una segunda sede, digamos, un segundo headquarter, tenían a todos los estados de Estados Unidos ofreciéndole cosas para instalarse ahí, ¿no? O sea, estas cuestiones de que empresas grandes se van a localizar y consiguen sistemas distintos pasan en todas partes del mundo, ¿no?
Sí, bueno, tenés el data center de Google también y los acuerdos que ha obtenido, problemas que se generan por el agua, denuncias, demás, o sea, por dónde y cómo arreglen. Bueno, tenés empresas que recientemente se han ido, como la japonesa de autoparte, que dicen, me voy a Paraguay. Y, evidentemente consiguen mejores condiciones en Paraguay. No, ya estaban en Paraguay, digamos, pero trasladan a Paraguay. Vos ahí competís con la región y con el mundo por atraer inversiones y generar trabajo con estas exoneraciones. De otra manera, es muy difícil que vengan a Uruguay.
Claro, o sea, hay ventajas que tienen que ver con los recursos. Cuando una empresa se va a localizar en países, a veces tiene que ver con los recursos a los que tiene acceso. Yo sé,
bueno, también con la estabilidad jurídica, por ejemplo, que eso es algo que Uruguay, en contraste con Paraguay, lo puede ofrecer mucho más, pero no es todo lo que está en la balanza. Claro. Está en la balanza, pero también están las otras cosas.
Exacto, recordemos lo que decían la semana pasada con el tema de la energía, lo del hidrógeno verde. Decían, bueno, hay acceso a electricidad barata, hay un sistema jurídico bueno. Todo eso.
María José González decía, no vienen por el agua, vienen por el sol y el viento.
Por ejemplo.
Y el marco jurídico. Bueno, tenés un punto.
Exacto. Entonces, bueno, acá está como esta historia del Pilar 2.
Explicarlo porque esto viene de afuera, ¿no? Y de esto ha sugerido Gabriel Odone varias veces cuando lo han apretado en el tema impuestos sí, impuestos no, que no todas las decisiones tienen que ver con lo que haga o diga Uruguay, ¿no? Algunas decisiones vienen de afuera y hay que ver si vos las tomás o no.
Son tomador de normas Uruguay.
Exactamente.
Este
y esto genera en potencia algunas oportunidades, pero también algunos temas, ¿no? O sea, no es porque justamente viene como un marco internacional, ¿no? La idea es que básicamente se hizo un acuerdo, el marco inclusivo BEPS se llama, para hacer como una reforma fiscal focalizada en los grandes grupos empresariales a nivel del mundo, ¿sí? Este marco, digamos, viene de organismos internacionales que lo están trabajando, y la idea es que las empresas empiecen a tributar en algún lado, ¿sí? Empiecen a tributar como una tasa común, la tasa famosa esta del 15% de los ingresos que tienen la renta. Entonces, en algún lugar, en principio, estas empresas internacionales van a tener que decidir dónde van a aportar este 15%. Y ahora se abre como este debate de negociar con las empresas dónde lo van a hacer. Si, por ejemplo, empresas que son de Escandinavia, lo hacen en Escandinavia o lo hacen en Uruguay.
Esto porque hay grandes empresas multinacionales, muchas de las tecnologías que estás hablando, que encuentran algunos regímenes especiales, Irlanda, el otro, donde no llegan a aportar este dinero porque para recibirlas le dan muchas exoneraciones.
Y son más globales que el sistema, entonces
claro,
se escapan.
Y en algún sentido, digamos, fue también la estrategia que los países en esta competencia que estábamos hablando utilizaron. Irlanda, por ejemplo, fue un gran ganador de este tipo de estrategias porque se dio cuenta temprano que estaba cerca de Europa y podía hacer unos regímenes tributarios muy, muy interesantes para poder, digamos, atraer inversión, ¿no? Otra cosa, si ustedes piensan en Uber es obviamente una empresa que está en el Silicon Valley, en San Francisco.
Sí.
Ahora, cuando uno ve la boleta de Uber, dice que está en Ámsterdam, ¿no? Y eso tiene que ver porque en Ámsterdam, además de los canales, hay un montón de excepciones tributarias, digamos, ¿no? Entonces, esta localización es relevante.
Y este juego general de los países, estos 130 países, es, bueno, basta, listo, que tributen en algún lado cierto monto, por lo menos un 15%. ¿Qué puede beneficiar o perjudicar a Uruguay esto?
Bueno, para hacerlo bien sencillo, por el lado de lo que puede beneficiar, si alguna de estas empresas que no están tributando hoy en Uruguay deciden tributar el 15% de sus ganancias, digamos, de sus beneficios en Uruguay, eso va a aumentar la recaudación en Uruguay. Entonces, por algún lado, es muy tentador, ¿no? ¿Cuál es la parte, digamos, la otra parte que tenemos que tener en cuenta? Que es que parte de las inversiones que han venido a Uruguay han venido porque Uruguay ofrece este sistema de tributación más beneficioso para las empresas. Entonces, a partir de ahora que hay un mínimo, en realidad, capaz que, como yo igual tengo que aportar 15% en cualquier parte del mundo, capaz que ya no me conviene tanto venirme a un país como Uruguay para hacer mi desarrollo. Entonces, por un lado,
esto es de doble filo.
Exacto. De vuelta, no tenemos que usar el hacha, sino que tenemos que usar el diseño un poco más fino para entender, digamos, cómo podemos balancear los objetivos de cobrar, obviamente, de tener algún tipo de tributación sobre estos beneficios que tienen las empresas, pero también ser competitivos a la hora de traer inversión extranjera directa, que en parte, digamos, ayuda al desarrollo tecnológico, genera impuestos, genera empleo, genera ingresos. O sea, hay un montón de cuestiones que también nos sirven de eso. O sea, aquí la cuestión es tenerlo como un poquito de cuidado a la hora de diseñar
eso. Bueno, un resumen un poquito de lo que has hablado, Seba, cuenta además de este tema y de ver también qué es lo que va a hacer el gobierno con Gabriel O'Donnell al frente del Ministerio de Economía.
Claro, yo creo que obviamente hay que el nuevo gobierno y el gobierno anterior, o sea, todos en general, tienen que revisar los incentivos fiscales. Es siempre un objetivo relevante, tanto por temas de eficiencia, digamos, como por y crecimiento económico, como por temas de equidad, ¿sí? El nuevo gobierno, de hecho, ha planteado alguna de estas reformas como forma de mejorar la equidad. Se ha estado en discusión el tema del IVA personalizado, no sé si directamente desde el Ministerio de Economía, el nuevo Ministerio de Economía, pero sí se ha estado como hablando de este tema. La idea aquí básicamente con el IVA personalizado es cobrar a cada persona algo más cercano a su capacidad contributiva, lo cual parece como una buena idea, pero de nuevo la implementación es obviamente complicada, ¿sí? O sea, tenemos que definir lo que es la capacidad contributiva de cada persona y además tener las herramientas tecnológicas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, en este caso, si queremos avanzar en esta estructura de gasto tributario, digamos, en el sentido de decir, vamos a hacerlo un poco más justo, ¿sí? Como por ejemplo el caso del IVA personalizado, Es un buen objetivo, pero que su implementación es una implementación complicada, ¿sí? Y después, por otro lado, pensando en el gasto tributario como una forma potencial de mejorar la recaudación, aquí obviamente está este tema de revisar los incentivos a las inversiones y esta duda que tenemos siempre de decir, bueno, quizás le estamos dando incentivo a cosas que se harían de cualquier manera, entonces no tiene sentido. Pero bueno, si bien es fundamental mejorarlo por este tema de vuelta de eficiencia, de justicia tributaria, también tenemos que tener en claro cuál es el tamaño de la torta. Por ejemplo, la COMAP es 0.75% del PBI, como para no hacer ilusiones que después nos generen como alguna frustración, ¿sí? No todo eso, además, sería recaudación. Aún si uno eliminara la COMAP, como decíamos, parte de eso va a ser recaudación, porque algunas inversiones se van a hacer igual, parte de eso van a ser menor inversión, con los problemas que eso también podría generar. Entonces, de nuevo, lo que tenemos que tener claro es que si vamos a cambiar las reglas de los incentivos que genera el gasto tributario, como en todo juego, también van a cambiar las estrategias de los jugadores.
No toquen nada.